EWTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una nueva semana, un nuevo viernes, y aquí estamos en nuestra cita de cada fin de semana con el programa Oración y Vida. Hoy un programa que les pido presten mucha atención porque les va a ayudar mucho. No estoy solo, me acompaña el padre Lino Otero, un sacerdote que en realidad, bueno, presentación no necesita porque es un miembro de esta gran familia radial y de este programa de Radio Católica Mundial por muchos, muchos años. El problema es que a veces el padre tiene muchas obligaciones, tiene diferentes tareas que cumplir. Él es legionario de Cristo y realiza diferentes actividades. Además tiene muchas veces que trasladarse, que moverse, y este ha sido el caso. Hasta hace muy poco teníamos al padre Lino en el estado vecino aquí nuestro, en Georgia, cerca de la ciudad de Atlanta, pero ya no se encuentra ahí. Así que le voy a pedir al padre Lino que nos dé un poquito una actualización de ¿cómo va su vida en este momento, padre? ¿Lo han movido? Sé que sigue cargado también de actividades, de trabajo, pero aún así yo le agradezco de corazón y en nombre de toda la audiencia que quiera estar con nosotros, que saque un tiempo de su apretada agenda para compartir estos interesantes temas en el programa. Y hoy vamos a seguir con los medios secundarios para el medios secundarios externos para el perfeccionamiento de la gracia en nuestra vida. Y por eso les decía que va a ser muy interesante, porque vamos a tocar un tema que es vital en la vida espiritual, en el avance de nuestra vida espiritual, en consolidar ese deseo de santidad, de crecer en la relación nuestra con Dios. Y no les voy a decir el título, voy a dejar que el padre lo anuncie. Vamos a seguir el libro que hemos venido compartiendo con ustedes, una maravilla, Teología de la Perfección Cristiana, escrito por el padre Antonio Royo Marín, que en paz descanse. Pero es un compendio fabuloso de todo lo que tiene que ver con la vida espiritual en el ser humano. Yo se lo recomiendo de corazón, los que lo puedan adquirir y tenerlo como así. Tres libros: la Biblia, el Catecismo y este. Con esos tres libros creo que no necesitan más nada. Pero bueno, he hablado ya mucho, padre, y creo que es tiempo de que usted salude y nos diga dónde se encuentra en este momento.
Muchas gracias, Jorge. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando por Radio Católica Mundial. Sí, definitivamente en este verano he sido trasladado. Ahora estoy colaborando con la Universidad Divina Misericordia. Es una universidad de los Legionarios de Cristo. Uh-huh. Está situada en Virginia. Ya. Y es una universidad que se enfoca en preparar estudiantes en el campo de la psicología y la consejería clínica, pero wow, claro, desde una perspectiva católica, desde una perspectiva en la cual una antropología sana católica ya, y una teología católica viene integrada con el campo de la psicología, ¿verdad? Sí. Porque muchas personas que tienen problemas mentales, ya sea dificultades de ansiedad, neurosis o puede ser un problema de trauma o todo eso, dentro de todo eso que Dios puede permitir en nuestra vida, hay un proceso de también de purificación y de santificación, y por lo tanto es importante que haya psicólogos, uh-huh, que haya consejeros en los colegios, en las parroquias, en diferentes lugares, que tengan la posibilidad de ayudar a los jóvenes en sus ansiedades, a las parejas, en sus dificultades, pero desde un punto de vista no ateo, no simplemente materialista, no determinista, sino desde un punto de vista católico y espiritual. Pues aquí me encuentro yo, en este lugar, tratando de apoyar esta misión tan hermosa que tenemos y trabajando también con estos estudiantes que son estudiantes de fe. Uh-huh. Aquí vienen porque creen, quieren servir a nuestro pueblo en ese campo de la psicología, pero desde esta perspectiva católica.
Qué bien, padre. Mire, y esto además tiene que ver muchísimo con el tema también que hoy vamos, claro, a tratar. Pero fíjese, le voy a revelar un secreto. Estábamos escuchando el teléfono porque no había bajado el volumen de las líneas telefónicas. Ya lo he hecho, pero el programa de hoy, desafortunadamente, no, aunque ustedes sintieron ese teléfono, no está saliendo en vivo. Hemos tenido que grabarlo, pero les prometo, porque este programa da para mucho y este va a ser, digamos, una primera parte. Esto va a tener después continuación, con seguridad, por lo menos un par de programas más, quizás, no lo sé. Pero les prometo que el programa del próximo mes, sí, con el favor de Dios y con la ayuda del Padre, lo haremos en vivo para poder abrir nuestras líneas y tener la participación de ustedes, sus experiencias y también contestar sus dudas, sus preguntas. Pero esto que usted me decía, mire, le voy a revelar ahora un secreto. Mi hija menor, Nicole, se graduó precisamente de psicología aquí en la universidad en la Universidad de Birmingham, y actualmente está, sí, trabajando en una clínica en Colorado Springs. Ya ha hecho dos certificaciones. Ahora, si Dios y la Virgen lo permiten, el próximo año empezará sus estudios para el máster o el posgrado, el doctorado.
Pues aquí ofrecemos maestría y doctorado.
Ah, perfecto. Pues le diré, tendré que hablar con ella, a ver, porque ella está ahora ahí trabajando precisamente, pero está con niños en el espectro del autismo. Sí. Y está fascinada, le encanta su trabajo, está muy contenta, algo que yo me alegro mucho, porque a los 25 años descubrir, y me decía el otro día, papi, creo que he descubierto la vocación de mi vida, lo que me hace feliz, lo que quiero hacer. Y le dije, bueno, hija, si a esta edad lo has logrado, pues mira, dale muchas gracias a Dios, es una gran, gran, gran bendición. Porque a veces, desafortunadamente, hay personas que se pasan a veces toda la vida tratando de averiguar qué hacer con su vida y cuál es el plan, sí, que Dios tiene para ellos. Y que tú lo hayas interpretado, sí, lo hayas descubierto a esta edad, me parece una gran, gran bendición. Pero bueno, esto para compartirlo con usted y con la audiencia, pero tendré en cuenta esto para que ella pues también lo valore. Allí creo que le daban también cierta ayuda con estos planes de doctorado, etcétera, pero vamos a ver. Pero en fin, padre, a ver, como usted decía, tenemos muchísima necesidad de psicólogos que analicen la vida y nos ayuden desde la perspectiva de la fe. Sí. Y hoy vamos a tocar un tema que estábamos deseosos de llegar a él y fuimos viendo diferentes medios que nos iba proponiendo el padre Royo Marín, como fueron el plan de vida, las que son importantísimos también, las amistades, amistades santas, amistades buenas, amigos que nos ayuden a cultivar la virtud. Vimos también, pues, lo último que habíamos visto, el apostolado también, cómo el apostolado es una gran forma también, un medio externo para crecer en esa santificación, en ese estado de gracia en nuestras vidas, ¿no? Y ahora vamos a introducirnos en un tema que yo sé que a usted le interesa muchísimo, le apasiona, y dejo que sea usted quien lo presente y lo introduzca, padre. A ver, no le voy a quitar esa alegría.
Gracias. El tema que vamos a tomar ahora es el tema de la dirección espiritual. Y me gustaría comenzar con la distinción. ¿Cómo se distingue la dirección espiritual de una consejería? Porque hoy en día está muy de moda, ¿no? Hablando de lo que es la psicología, consejería. Uno puede ir a un terapista o un consejero, ¿verdad? En los mejores de los casos, uno busca un consejero católico. En el peor de los casos, la gente va a cualquier persona que hasta puede ser un embaucador, ¿no? Pero en todos los casos buscamos a una persona que nos ayude en medio de las dificultades que nosotros podemos tener en la vida, y el campo de la dirección espiritual es un campo específico. Quiero diferenciarlo. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Entre, claro, vamos a decir, y yo que quiero ir a un psicólogo o voy a ir con un padre o una persona que está más entrenada o que puede ayudarme en el campo de una dirección espiritual.
Exacto, exacto, exacto.
¿Verdad? Y me gusta mucho la definición que nos da Antonio Royo Marín. Él es muy sistemático, ¿verdad? Y uh-huh. Entonces nos presenta la siguiente definición. Dice, se entiende como por dirección espiritual el arte, vamos a decir, uh-huh. el arte de conducir las almas progresivamente, desde los comienzos de la vida espiritual hasta las cumbres de la perfección cristiana. Y después empieza a analizar cada una de las partes de esta definición.
Exacto. A ver, vamos
y
por partes.
Aquí se hace una gran distinción. Cuando estamos hablando de desde los comienzos de la vida espiritual hasta las cumbres de la perfección cristiana, estamos hablando de alguien que puede entender la vida desde un punto de la perspectiva de Dios, que la vida es un camino hacia Él y que es un camino progresivo en el cual hay un crecimiento en la vida espiritual, en el cual se va pasando por diversas etapas. Clásicamente, esas etapas se han conocido en medio de los tratados sistemáticos de teología espiritual como la vía o la etapa purgativa, la etapa o la vía iluminativa y la etapa o la vía unitiva, ¿verdad? Vamos a decir, los santos ya místicos, que sería bueno también clarificar qué significa la mística, pero ya estamos dentro de la etapa, ya sea de la vía iluminativa más avanzada o de la vía unitiva. O sea que ese camino hacia la santidad de la vida es lo que un director espiritual nos ha de ayudar, porque hemos de ser claro que, como en todo de la vida, nadie es buen juez de sí mismo, ¿verdad? Entonces, Dios, desde el Antiguo Testamento, podemos tener la historia de que ha habido estos, vamos a decir, mentores. Hoy en día hay para todo alguien que nos puede ayudar, ¿verdad? En el campo de los negocios está el coach, ¿no? O en el campo de los deportes está el coach, quien te ayuda. ¿verdad? Porque reconocemos que necesitamos de alguien que se especialice un poquito más o que sepa de esa materia para que nos ayude a progresar y ser un poquito más proficientes en ya sea en esta o aquella habilidad. Bueno, pues en el campo de ese crecimiento, de una unión con Dios y de una entrega y un abandono hacia Él, y una que es el camino más importante de la vida, pues ahí entra la dirección espiritual, ¿verdad? Y por lo tanto, quisiera hacer esta diferencia, que esta diferencia de la consejería, de cuando yo voy a un consejero, a un psicólogo, bueno, a veces podemos traer, y es lo que yo me he encontrado con algunas personas, bueno, claro, si uno va a un psicólogo y está teniendo algún problema de ansiedad o algún problema psíquico todo eso, tiene, todo, somos uno, estamos integrados, ¿verdad? Hay repercusiones espirituales en eso también, por eso es que es importante que haya un psicólogo católico.
Exacto.
Dios puede utilizar todo eso, pero el campo no es tanto simplemente, en el campo de la dirección espiritual, no estamos simplemente para aliviar un problema psicológico. Claro que la unión con Dios va a tener como resultado secundario el que vamos a tener una salud mental mejor, ¿verdad? La
Exacto.
unión con Dios tiene que llevarnos a una mejor salud mental.
Mire, usted
pero no es ese, digamos, a lo que estamos apuntando prioritariamente.
Prioritariamente, sí. Ahora vamos a ir profundizando en este concepto, siguiendo aquí este maravilloso libro, padre. Pero usted decía cosas muy interesantes ahora, y ciertamente basta, no sé, uno abre una guía telefónica, por ejemplo, y vas a encontrar una lista inmensa, no sé, de consejeros, abogados, plomeros, médicos, etcétera. Hay infinidad de sitios, por ejemplo, en el internet que te recomiendan diferentes personas para todas estas actividades, negocios, necesidades, en definitiva, materiales que uno tiene en la vida. Y como bien decía usted, un buen médico, un psicólogo, etcétera. Y todos son dirigidos, diríamos, a ayudarnos en las necesidades de esta vida presente, la vida actual que tenemos. Y en el campo este de la psicología, pues psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos, etcétera, pues también esos son personas que han estudiado y se entrenan para ayudarnos en nuestra psiquis, en nuestros problemas. Y sus consejos dependen también de esa particular experiencia que a menudo cada cual tiene y el intercambio que hay entre la persona, paciente, diríamos, en este caso, y el psicoterapeuta. Pero sin embargo, padre, yo estaba pensando, digo, pensemos en esa pregunta que recordemos el pasaje evangélico del joven rico, que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y, sí. Y sabemos la respuesta y conocemos de sobra este pasaje evangélico, pero al final a lo que voy es que este joven hace una pregunta, que es la pregunta, yo diría, que todos deberíamos hacernos, es decir, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿cuál es mi relación para con Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué representa la fe? Usted mencionó ahorita la palabra, hablando de los místicos, y hablaba de la mística, y quería, porque sería bueno también ahora aclararlo. Y tengo aquí el diccionario de términos religiosos y afines, que yo siempre lo tengo aquí a la mano, por cualquier duda, cualquier cosa. Y precisamente bajo el acápite de mística, dice lo siguiente, y lo voy a citar textual. Dice, mística como realidad en sentido general expresa unión interior con Dios, pero en particular se da este nombre a la unión con Dios de profundidad extraordinaria, con particular experiencia de lo divino. En esto se diferencia de la ascética, que es un estadio anterior o inferior. En la ascética se siente más el esfuerzo del hombre y la dificultad en extirpar lo que entorpece la unión con Dios. El místico, por el contrario, es el que vive en profundidad y de forma habitual la relación con Dios, ampliada desde la oración explícita a toda la vida, que transcurre en una contemplación. Es el estadio místico el que nos lleva a esa profundidad en la relación con Dios Padre.
Sí, me gustaría aprovechar de que nos has llevado por este camino a hacer aclarar algo que a veces yo veo una gran confusión allá afuera.
A ver.
Y que tiene, porque todo el mundo quiere entrar, avanzar rápido y estar ya. Y entonces hay muchos métodos que te prometen que ya te van a dar una vereda más corta, ¿verdad? Para poder llegar allá a las alturas de la santidad por medio de oraciones contemplativas y todo eso. Ahora bien, la mística, propiamente hablando, ya Arroyo Marín lo trata al principio de su libro con mucho más detalle, tiene que ver no simplemente con una contemplación o algo que nosotros podamos conseguir por nuestros propios medios. No es que simplemente yo me voy a poner en una oración contemplativa y ya por eso voy a ser místico. No, aquí hay todo un proceso en el cual Dios nos va purificando de nuestros apegos. Es la vía purgativa. Desde ese punto de vista, hay todo un proceso de esa purificación. No va a ser fácil. A veces Dios permite fracasos, a veces Dios permite que hayan enfermedades, y todo eso va facilitando el que nosotros vayamos creciendo en la humildad y nos vayamos abandonando a Dios. Y una vez que ese abandono y esa entrega totalmente a la voluntad vaya dándose, entonces es que Dios va tomando mayor posesión de uno. Y ahí es donde los dones del Espíritu Santo, que nosotros los conocemos desde la catequesis y desde la confirmación, y no estamos hablando de los dones del Espíritu Santo desde un punto de vista de el don de lenguas o todo eso. No, estamos hablando de los dones, el don de sabiduría, el don de fortaleza, el don de piedad. Esos dones del Espíritu Santo, que los recibimos del bautismo, empiezan a florecer, y es, como por decirlo así, que al principio nosotros íbamos manejando el coche de nuestra vida, pero nos dimos tantos golpes que finalmente le decimos a Dios: sabes, Señor, ahora tú manejas. Cuando soltamos el control de nuestra vida y Dios toma posesión, entonces es que florecen los dones del Espíritu, y propiamente a eso es lo que se le llama mística.
Exacto.
La oración que cualifica, por decir, ese estadio o esa etapa de la vida, pues claro, es una oración más sencilla, es una oración en la cual este don de la sabiduría, en el cual casi como que el experto de vino sabe apreciar el valor del vino porque lo ha probado, ¿verdad? Entonces uno ya tiene ese conocimiento experiencial de las cosas de Dios, pero no porque uno estudió una técnica. Esto lo digo porque se da, yo lo he experimentado desde joven, estos medios que te prometen que ya vas a ser místico, como la oración centrada y ese tipo de cosas, con una mantra que te vas a poner a repetir una palabra y por eso ya vas a estar en las cumbres de la santidad. No.
Mucho cuidado.
Es un camino mucho que depende de Dios mucho.
Exacto.
De eso, ¿no?
Sí. Mire, usted lo ha dicho y yo me alegro infinitamente. Creo que el Espíritu Santo realmente le ha iluminado en este momento para aclarar esto, porque ciertamente es muy necesario. Y mire, para decirlo en otras palabras, en este camino de alcanzar estos niveles místicos, estas profundidades, aquí no hay atajos. Eso de los famosos shortcuts, como a veces se quiere en la... Y entonces, bueno, puede que en un sitio en internet, en unos programas de internet, etcétera, sí, existen esos atajos, esos famosos shortcuts que te ahorran una serie de pasos, etcétera, y tú caes directamente en lo que necesitas. Pero en la vida espiritual, hermano, que nos escuchas, es diferente. Y usted lo decía, eso no depende solo de nuestro esfuerzo, depende de esa gracia de Dios que obra en nuestros corazones y esa gratuidad de Dios. Y Dios tiene su tiempo, sus caminos. Vean los salmos, busquen, mediten con los salmos, vean cómo esos salmos van narrando también en muchas ocasiones esa vida espiritual que pasa por muy diferentes etapas y toma tiempo. Eso no es así de ahora para ahorita, ni como dice usted, porque voy a hacer esta oración que me han recomendado ya. Esto no, sí. No. Cuidado.
Y entonces vemos que no es. La dirección espiritual no es simplemente ir ya sea a un sacerdote o una persona para que me ayude a resolver un problema. Tengo este problema con mi hijo, tengo este problema en mi matrimonio, tengo este problema y entonces queremos a ver qué es lo que Dios me va a decir para yo resolver el problema, para al final conseguir lo que yo quiero.
Exacto.
¿No? Entonces, no, en ese sentido a veces buscamos a Dios para que Él nos resuelva la manera y yo salirme con la mía, con lo que yo quiero, claro, según cosas buenas, ¿no? Estamos buscando a alguien de Dios porque no es que queramos cosas malas, pero es según nuestra voluntad en última instancia.
Exacto.
Y aquí, y no digo que estas cosas no se puedan hablar, un buen director espiritual sabrá usar ese problema que tienes con tu esposo, con tu hijo y todo eso, pero para darle vueltas y ayudarte a ver qué es lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de esa situación y cómo usar esa situación como una palanca para una mayor entrega hacia Él.
Correcto, ¿verdad? Mire.
Y un crecimiento espiritual, pero no simplemente para decir, bueno, te voy a resolver esto con Dios y eso es lo que tienes que hacer y rezar así y entonces vas a sentirte mejor y vas a resolver el problema.
Le voy a citar algo aquí, padre, y quiero que usted me lo comente porque creo que esto está fantástico y es precisamente como recalcar esto que usted nos acaba de decir y lo que usted está tratando de comunicarnos. En palabras del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, en palabras de él, cito textualmente, refiriéndose a la dirección espiritual, decía San José María, la tarea de la dirección espiritual hay que orientarla no dedicándose a fabricar criaturas que carecen de juicio propio y que se limitan a ejecutar materialmente lo que otro les dice. Por el contrario, la dirección espiritual debe tender a formar personas de criterio. Y el criterio supone madurez, firmeza de convicciones, conocimiento suficiente de la doctrina, delicadeza de espíritu y educación de la voluntad. Cuando yo leía esto, dije, bueno, ciertamente la dirección espiritual busca precisamente orientarnos en la vida interior, en el ejercicio de las virtudes cristianas, pero para que cada uno de nosotros sepa realizar con espíritu cristiano todas las tareas como un servicio a Dios, como parte de esa vocación cristiana a la que he sido llamado desde mi bautismo. Entonces, sí. Por ahí va el secreto de es.
Y creo que está muy bien lo que dice San Escrivá de Balaguer. Uh-huh. Excelente, ¿no? Porque el sacerdote tampoco es el director espiritual, no está para decirte esto es lo que tiene que hacer y uno obedientemente simplemente lo va a hacer. Uh-huh. Claro que tratará de iluminar la conciencia, ayudándole a ver cuáles son los principios que Dios tiene en el camino espiritual, cuál es la meta, primero que nada, cómo pueden haber diferentes ya sea el egoísmo, la soberbia, los vicios, cómo se va uno soltando en las manos de Dios, el papel de la oración, ¿verdad? Ciertos principios y criterios, para que luego la persona misma vaya tomando esos principios y en su caminar con Dios vaya floreciendo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser, decía Santa Teresa de Jesús, una persona que dos cosas, ella decía, que conoce cuáles son esos principios, por lo tanto tiene que conocer la doctrina espiritual de la Iglesia, ¿verdad? Tiene que ser fiel a la Iglesia. Uh-huh. Y segundo, que en la medida de lo posible haya experimentado y haya pasado por por ese camino, ¿no? El saber la teoría para ella no era suficiente. Decía, de las dos cosas, el primero, el tener la experiencia, el que haya uno vivido esos pasos. Sí, ¿y cómo le voy a poder ayudar a otra persona a llegar donde yo no sé ni siquiera llegar yo mismo? Como decía Jesús, es el ciego que guía a otro ciego, ¿no? Entonces, no. Aquí lo que necesitamos es que experiencia, pero también Santa Teresa de Jesús valoraba el que sea una persona que conoce el camino espiritual para iluminarnos dentro de las pruebas que Dios puede tener en medio de la vida.
Así es. Mire, hemos avanzado bastante en el tiempo del programa y este tema de la dirección espiritual incluye también muchas cosas, porque incluye como tal, hoy estamos centrándonos en esta definición, el concepto de lo que debería ser propiamente la dirección espiritual. Vamos a hablar también de su importancia, de su necesidad, pero aquí entran otros factores, otros elementos. Está el director como tal. ¿Quién es el director espiritual? ¿Quién debe ser? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener este director espiritual? Las técnicas que se pueden usar, etcétera, etcétera. Todo eso lo trata Rollo Marín aquí en este acápite. Y también, por supuesto, por otro lado, está el dirigido. ¿Quién es el que opta por esta dirección espiritual? Entonces, hay muchos factores aquí. Por eso decía al principio del programa, Padre Lino, que vamos a tener que realizar una serie de programas solamente con este tema para tocarlo a fondo y desarrollarlo. Vamos a una breve pausa porque ya toca hacer como un pequeño descanso para que esto vaya calando en nuestra alma, en nuestro corazón. Y voy a hacerlo con una canción, Padre Lino, de alguien que usted conoce. Y esta canción a mí me gusta, a él en general, todas las canciones de Rafael Moreno son para mí muy buenas, son excelentes. Es un gran, gran músico, un gran compositor. Y esta, de manera especial, me encanta. Tiene su introducción hecha por él mismo. Así que les dejo.
Padre nuestro, en este momento queremos poner en tus manos todo nuestro ser. Entregarnos tal como lo hizo Jesús, nuestro Maestro, y descansar en tus brazos. Padre, toma nuestra historia, que tú conoces mejor que nadie, y renuévanos, perdónanos, háblanos, que nosotros te escuchamos.
Callas, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste y nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hallas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos y el amor te di. Porque te amo. Te callas, porque estás triste, porque no me hablas y me cuentas tu inquietud, porque me huyes si yo sé lo que hiciste, y nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón. Sé que no hallas la razón, es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos y mi amor te di. Porque te amo.
Una hermosa, hermosa canción de Rafael Moreno que, en mi opinión, refleja un poco lo que es esa dirección espiritual también. Porque, miren, como dije ahorita, hay diferentes elementos dentro de esta dirección espiritual. Uno es el director, el otro el dirigido, los métodos, las maneras que utilizamos. Pero, en definitiva, Padre Lino, el director espiritual es Dios. El director humano que nosotros podamos escoger, y ya después hablaremos de quién puede ser y cuáles serían las características que debe tener, etc. Pero este director espiritual humano, diríamos, es simplemente un instrumento a través del cual obra el Espíritu Santo y a través del cual Dios se sirve para ayudarnos a descubrir y esa acción divina en nuestras vidas, porque esa es su labor. Él es un puente, una persona que nos ayuda a encontrar ese camino hacia Dios. Y me gustaría, Padre Lino, que usted fuera quizás en esta definición textual que nos leyó del padre Royo Marín. Él la explica aquí muy, muy bien y ya va diciendo por qué es un arte, por qué se trata de conducir las almas, de que sea progresivo, etcétera. Si quiere puntualizar en alguna de esas cosas para que nos quede bastante claro este concepto de lo que llamamos en la vida cristiana, la dirección espiritual.
Sí, de nuevo, recopilando lo que nos decía Arroyo Marín, es la dirección espiritual, el arte de conducir las almas progresivamente desde los comienzos de la vida espiritual hasta las cumbres de la perfección cristiana. Por lo tanto, nos dice, es un arte, o sea, es una ciencia práctica, aunque puede haber una teoría, y hay santos que nos han hablado sobre ese camino de la vida espiritual. Pensemos de las moradas de Santa Teresa, en el cual hay una ascendencia progresiva desde las primeras moradas hasta las séptimas moradas, ¿no? Y es un camino de perfección cristiana, en el sentido de perfección de la caridad, de crecimiento en el amor, de eso se trata, ¿verdad? Y hay ciertas características que en las cuales toda alma ha de pasar. Pero este es algo que cada persona tiene, por otro lado, su camino, ¿verdad? El padre Benedicto Grishow, que era una personalidad que hablaba en EWTN también, él también escribió sobre estas etapas, la vía purgativa, iluminativa y unitiva, pero dice cuánto tiempo uno pasa en una etapa u otra, que uno a veces retroceda y que avance, y que a veces tenga que volver a pasar por la frontera de la vía purgativa a la iluminativa varias veces. Es posible. En el camino espiritual, Dios es el artífice, es el que va pincelando a cada una de las, como una obra de arte suya, y nosotros también, nuestra colaboración de irnos prestando a eso. Por lo tanto, progresivamente, porque no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana. La vida espiritual es una vía, es un trabajo de toda la vida, ¿verdad? Y desde el principio hasta el final. Yo diría que aquí, como una base para todos, tener un libro, como lo habías dicho al principio, como este libro de Teología de la Perfección Cristiana, es como tener el manual que yo necesito para tener lo básico, ¿verdad? Los conceptos claros, porque hay mucha confusión por ahí, ¿verdad? Y teniendo los conceptos claros, yo también voy a tener una guía, un criterio para saber si este es un buen director espiritual o no, porque si el director espiritual me está guiando y va con cosas contrarias a lo que nos dice, por ejemplo, aquí un libro de teología espiritual como este de Royo Marín, pues entonces está en mal camino. Nos da como un criterio para poder, vamos a poner así, evaluar al director espiritual, ¿no?
Sí,
o
sí.
Poder saber cómo escoger uno bueno.
Exacto. No, y mire, hablando de eso, que pues bueno, ya vamos a después a profundizar en esta parte del director, etcétera. Pero el hecho de que yo escoja un director no quiere decir que me tengo que morir con él toda la vida. Puede que yo haya seleccionado una persona y a lo mejor es muy bueno, fíjese, no tiene ni que ser, pero a lo mejor no es el adecuado para mí. Sí. Entonces, y a lo mejor él funciona muy bien como director espiritual con otras tantas personas, pero a lo mejor no conmigo. Entonces, no hay que tampoco casarse, digamos, con, bueno, ahora tengo este director espiritual y aunque yo me siento incómodo, como dice usted, lo he evaluado y no me siento bien. Pues mira, hermano, con la misma libertad con que lo has escogido, siéntate y habla directamente con él y mira, intenta otra, se puede, es válido, segundas opiniones y terceras. Como mismo pasa en la con un doctor, ¿no? A veces, bueno, uno va con un doctor y después dice, bueno, déjame ver, pero quizás eso que me dijo...
Sí. No, y aquí hemos de tener en cuenta, como tú dices, que son medios. Estamos hablando de fin y medios. El fin es nuestra santificación. Todos estos son medios, ¿no? Aquí, como nos decía el Rollo Marín, estos son medios secundarios de nuestra santificación.
Claro.
Que si Dios nos da la posibilidad de tener un medio y nosotros lo rechazamos, pues eso es importante,
claro,
¿verdad?
Claro.
Pero bueno, son medios en ese sentido secundarios. No toda persona va a tener un director espiritual, no es posible muchas veces. Pero si yo tengo la posibilidad, pues busco los mejores medios.
Exacto. Y aquí,
que tengo a mi alcance, ¿no?
Correcto. Y él dice aquí muy claro, ya usted explicó esto del arte, porque es un arte, pero dice él también, es un arte de conducir a las almas, es decir, la dirección espiritual es eminentemente dinámica, orientadora. Quiere decir que el objeto de esta dirección espiritual es señalar a las almas el verdadero camino para llegar a su unión con Dios. Y luego dice, tiene una palabra aquí que usted lo mencionó al principio, hace un rato, y lo subrayo aquí, hablábamos de eso. Él dice progresivamente, es decir, el caminar debe ser, dice Royo Marín, firme y sin rodeo ni desviaciones, pero también sin saltos ni precipitaciones imprudentes. El director debe conducir al alma gradual y progresivamente, no exigiéndole en cada momento más de lo que el alma puede dar. Es decir, por eso tiene que haber una relación realmente de un conocimiento profundo, mutuo entre uno y el otro, porque yo como director, si no conozco a mi dirigido, puedo orientarlo mal. Entonces, eso es algo que se va haciendo progresivamente y a la medida en que uno va abriendo su alma con ese director, el espíritu lo toma notas y va revisando, etcétera, pues entonces se va dando ese proceso de la dirección espiritual, pero toma su tiempo, Padre Lino. ¿Qué más dice aquí?
Así es. Y entonces, luego, como decíamos al principio, se trata de una persona que hasta cierto punto tiene un conocimiento de lo que entraña ese caminar hacia la santificación, ¿verdad? Uh-huh. Yo quisiera aquí también recalcar un poco la importancia.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Decía, por ejemplo, San Vicente Ferrer, en su Tratado de la Vida Espiritual, nunca Jesucristo otorgará su gracia sin la cual nada podemos hacer a quien teniendo a su disposición, ¿verdad? Aquí viene la condición, a su disposición a quien sea capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que es útil para su salvación. No, el Señor nos encomienda unos a otros. Y la persona que es autosuficiente y dice, yo no necesito de nadie, yo mismo, con Dios, yo y Dios solo, prácticamente se está encerrando en su propio egocentrismo.
Correcto.
Y está pretendiendo que lo que Dios, que lo que él quiere es lo que Dios quiere. Y ahí es donde tenemos la mayor de las la mayor ceguera.
Exacto, exacto. ¿Verdad?
Y entonces nos encontraremos, como Jesús dice, aquellos que le decían, pero Señor, estuvimos contigo, no compartimos contigo, no predicamos en tu nombre. ¿Y qué es lo que responderá el Señor? No les conozco.
Claro, claro.
Vivimos en la mayor ceguera.
Sí, y eso denota también, Padre, no solo ceguera, sino también soberbia, ¿no? A veces somos soberbios y a veces, sí, nos creemos autosuficientes y creemos que no la sabemos todo. Y no es así. Siempre, siempre hay algo que mejorar, que aprender. Y dejarse guiar y dejarse ayudar, eso también nos ayuda en crecer en la humildad, en saber que no somos autosuficientes, que
así es.
Necesitamos, como un niño necesita de los cuidados de sus padres, etcétera, pues así también como un niño vamos poco a poco dando pasos en la vida espiritual, pero empezamos igual, gateando, y vamos así poco es. A poco, pero no es que ya, yo estoy aquí y yo soy mi cuidado. Y usted lo dijo también, algo muy, muy, que debemos tener muy en cuenta, no hay peor juez de uno que uno mismo. Entonces, si queremos realmente conocernos y profundizar en eso, dejemos que otro nos ayude, que nos ilumine, que nos dé pistas también para nosotros poder analizarnos y decir, ah, caramba, sí, mira, yo no había descubierto esto, yo no había visto esto, pero es cierto lo que dice el padre Lino. Es decir, son, y usted lo dijo, pero son medios necesarios. Por eso tantos santos han hablado y han hecho hincapié en esta necesidad. Y fíjese, ya casi para terminar, porque nos quedan pues apenas unos 4 minutos, pero aunque en la Sagrada Escritura, y aquí lo menciona el padre Royo, no hay una, digamos, un texto así explícito, claro, que hable, no vamos a encontrar la palabra dirección espiritual en la Sagrada Escritura. Sin embargo, como menciona aquí, sí lo insinúa suficientemente en multitud de textos y pone él algunos ejemplos. Miren, en el libro de Tobías, por ejemplo, sigue el consejo de los prudentes y no desprecies ningún buen consejo. Libro de Tobías, capítulo 4, versículo 18. En el Eclesiastés, si uno cae, el otro le levanta, pero ay del solo que si cae no tiene quien le levante. Otro, no hagas nada sin consejo y después de hecho no tendrás que arrepentirte. También dice aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 10, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. La carta de segunda a los Corintios, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortase por medio de nosotros. Es decir, la Sagrada Escritura hay muchísimos ejemplos en los que se ve y se aconseja ese buscar y seguir el consejo de los prudentes, de los sabios, de los que pueden en un momento determinado tirarte una mano y levantarte y decir. Entonces, de esto es lo que se trata. Padre, le dejo estos 2 minutos finales para redondear el día de hoy.
Sí, hemos hablado de la dirección espiritual y aquí el principio, que es un principio que la Iglesia lo ha manifestado muchas veces. Juan Pablo II lo decía en su encíclica sobre la mujer. Dios encomienda el ser humano al ser humano. Dios nos encomienda unos a otros. Nosotros no vamos hacia Dios solos. Vamos como pueblo, en la cual unos estamos al servicio de otros de una u otra manera, ¿verdad? De tal manera que a veces nos toca ser discípulos y dejarnos guiar y acompañar por otros, y a veces nos tocará ayudar a otros y tratar de llevarles y acompañarles, ¿verdad? Así como nosotros nacimos niños y luego muchos pues se vuelven papás, ¿verdad? Y al final terminamos niños de nuevo.
Exactamente. Exactamente.
Es la ley de la vida, ¿verdad? Que estamos aquí en el camino hacia Dios, en la cual Dios nos ha puesto como familias, como comunidad, para que nos ayudemos. Y por lo tanto es normal que Dios haya querido también que en este pueblo suyo haya unos a quien él puede haber escogido, llamado o preparado de una manera u otra para que nos ayudemos unos a otros también en ese camino hacia él.
Así mire, que sí, excelente, excelente padre. Y yo creo que, bueno, hemos tratado de apretadamente en el poco tiempo del programa, pues aclarar un poco este concepto de lo que es la dirección espiritual. Pero vamos a continuar porque hay muchos otros elementos que son muy, muy importantes y vamos a hablarlos y vamos a comentarlos en futuros programas, y con el favor de Dios lo haremos programas en vivo con el padre Lino, a ver si podemos tener también la dicha de escucharles y tener la participación de ustedes. Gracias a todos por su sintonía. Les deseo un feliz y bendecido fin de semana, y para eso el Padre nos ayuda ahora dándonos la bendición. Gracias, Padre, y denos la bendición, por favor.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
Amén. Amén.